El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y ya es 14 de octubre. Quedan 78 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 y 9 minutos en Gandía, a las 8 y 25 en Mijas y a las 8 y 27 en Burgos. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que Pablo Casado ha propuesto a Pedro Sánchez pactar la renovación del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Constitucional, unas negociaciones que hace pocos días parecían imposibles. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlas.
¿Sabemos qué ha sucedido para que este asunto vuelva a la actualidad y además con este giro de guión?
Pues te diría que cuestión de estrategia política.
Ya.
El líder de la oposición lo que trata es de descolocar o aparentemente trata de descolocar al presidente del gobierno con una oferta de pacto parcial para renovar las instituciones pendientes de esa renovación. ¿Por qué parcial? Porque, como decías, la oferta abarca al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, pero deja fuera al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que lleva 3 años esperando renovación. ¿Quién se pone al frente de la negociación? Pues, por parte del gobierno o del Partido Socialista, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Por parte del Partido Popular, el secretario general Teodoro García Egea. Se garantizaría con, al menos lo que han puesto sobre la mesa, o lo que parece que está sobre la mesa de entrada, es que el Partido Popular se garantice que mantiene la mayoría conservadora que ya existe en el Constitucional, porque consistiría en el relevo del presidente del Tribunal y en renovar 4 magistrados, 2 a propuesta del PSOE, 2 a propuesta del PP, pero perdería la mayoría conservadora que existe a día de hoy, pendiente, insisto, de renovación también en el Tribunal de Cuentas. Se abren, digamos, las dos partes a un pacto exprés, un pacto rápido, que les permita cerrar el acuerdo en cuestión de días, pero el PP dice que el motivo por el que deje fuera el CGPJ es porque cualquier acuerdo para ellos, ahora, insisto, ahora porque antes cuando eran gobierno no tenían esa condición, es el de cambiar el modelo para que sean los jueces quienes puedan, y no el Parlamento, quienes puedan elegir a los vocales. El Partido Socialista de momento se abre a negociar, pero tampoco renuncia a que el pacto abarque también al Consejo General del Poder Judicial y que sea un pacto global y no parcial, no por partes. Cuenta La Razón hoy, por cierto, que los magistrados del Supremo están visiblemente molestos porque dicen que este pacto les condena a seguir con ese mandato caducado, por lo menos hasta las elecciones.
Y con la bajada de la incidencia del coronavirus en nuestro país, hasta los 41 casos por cada 100.000 habitantes, llega el debate sobre hasta cuándo tendremos que seguir llevando mascarilla. ¿Qué calendario maneja ahora el Ministerio de Sanidad, Juan Carlos?
El calendario no está muy claro, es difuso, pero lo que sí está claro es que si veíamos cada vez más cerca el horizonte de la próxima primavera para poder olvidarnos ya del todo de la mascarilla, pues no parece a día de hoy, insisto, porque hay que ver cómo evoluciona la incidencia de coronavirus y cómo evoluciona la incidencia de otros virus que se hacen especialmente presentes a partir de estos meses. Ayer hubo reunión del Consejo Interterritorial de Salud, es decir, de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y de los consejeros de salud autonómicos, y dijo Darias, luego en rueda de prensa, que hemos debido malinterpretarla, que ella no dijo que en primavera ya nos vayamos a quitar la mascarilla, por eso te digo que no hay un calendario fijo, sino que hay que ver cómo evoluciona. Lo supedita la incidencia de otros virus otoñales o virus de la gripe, que como te decía son ahora más preeminentes. Por cierto, y como ya contamos, a partir del día 25 ya pueden las comunidades autónomas programar en paralelo las campañas de la vacunación de la gripe y de la tercera dosis o dosis de refuerzo para los mayores, inicialmente para los mayores de 70 años, luego ya para los mayores de 65. ¿Sabes lo que pasa con la mascarilla? Es un poco como en los países asiáticos. Allí han aprendido que cuando hay una temporada en la que hay un virus especialmente preeminente, un virus otoñal, un virus respiratorio, un virus de la gripe, cuando notas síntomas, la utilizas. Cuando no notas síntomas, no la utilizas. Bueno, quizá hacia eso vamos en el futuro con la mascarilla. De entrada, vamos a seguir necesitándola en todos los interiores, hay una norma del boletín oficial del Estado que afecta a todo el territorio español, se van eliminando restricciones en todas las comunidades, pero esa no se elimina y no se va a eliminar tampoco a corto plazo, y quizá lo que a lo que tengamos que acostumbrarnos en un futuro un poco más lejano es a tener un paquetito en casa guardado por si acaso un día notamos síntomas de resfriado o síntomas de la gripe, ponérnosla cuando vayamos a salir a la calle, cuando vayamos a acudir a comprar al supermercado, es decir, incorporarla en nuestra vida, pero de una forma mucho más liviana, mucho menos constante como la que hemos tenido durante toda la epidemia y seguimos teniendo a día de hoy cuando accedemos al interior de comercios, de establecimientos de hostelería o del ocio nocturno.
También casi explico, como un acto cívico, ¿no?
Exacto, es decir,
que
exacto.
Uno se preocupa de no contagiar a los demás no, si es que ha pillado un resfriado, demás, por ejemplo, ¿no?
Exacto, exacto. Esto es algo que aprendieron muy bien en 2003 los países asiáticos con el SARS, que es un virus respiratorio de la misma familia que el coronavirus, y que funciona. Y que está comprobado que funciona en esos países y que se ha implantado y se ha integrado muy bien en las sociedades asiáticas. También explicó Darias ayer, por cierto, Carlas, que las comunidades están listas para vacunar ya a los menores de 12 años. Todavía no, ¿por qué? Esto que llaman la vacunación pediátrica, porque están a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno. Cuando la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno, vendrá la ponencia de vacunas y luego la Comisión de Salud Pública, luego el Consejo Interterritorial de Salud, en fin, todo este proceso que ya nos conocemos de memoria, que es larguísimo, y que es el preceptivo a la hora de autorizar esa vacunación pediátrica. Y por último, datos de sanidad en el día de ayer son buenos. 42 fallecidos, esa es la parte más lamentable. Desde el lunes, 2.700 nuevos contagios, también desde el lunes, 486 pacientes COVID en UCI. Ha descendido notablemente la presión en las UCI de los pacientes de coronavirus y la incidencia, como decías, en 41 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Mejoran lentamente, más lentamente los datos, pero la mejora día tras día, semana a semana, se sostiene.
Esperemos seguir contando estas buenas noticias, estos buenos indicadores, para ir dejando atrás ya esta pesadilla del coronavirus, aunque tengamos que seguir llevando mascarilla a veces. Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y de nuevo el tiempo soleado va a ser el protagonista de esta jornada de 14 de octubre. Juanma Romero, buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Bueno, pues este jueves va a arrancar con sol en prácticamente todo el país, excepto en buena parte de la costa mediterránea, sobre todo pues en la zona del Estrecho, en la costa de Andalucía Oriental, también en la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, donde va a estar nublado hasta el mediodía. A partir de entonces, el sol se acabará imponiendo en todas estas zonas. Como os digo, mucho sol también en el resto del país, con rachas fuertes de viento de levante en el Estrecho, eso sí, y con la tramuntana. El viento del norte soplando aún con ganas en el nordeste, sobre todo en la zona de la Ampurdá, aunque poco a poco irá remitiendo después de varios días soplando con fuerza. En Canarias, una vez más esperamos nubes en el norte de las islas más montañosas, donde incluso puede escaparse alguna gota ahora durante estas primeras horas del jueves, aunque poca cosa. En el sur de las islas va a hacer más sol, y todo esto con temperaturas que suben en el norte de la península y que se mantendrán suaves en el sur, al menos en las horas centrales del día. Mucha amplitud térmica, mucha diferencia entre las temperaturas que tenemos ahora mismo y las máximas, que en las horas centrales del día van a alcanzar los 30 grados en Sevilla, 22 en León, 24 por ejemplo en Valencia, 23 en Madrid, 22 en Barcelona, 29 en Badajoz, 22 en Logroño, 25 en Pontevedra, 25 también en Toledo, 23 en Zaragoza y 24 por ejemplo en Palma de Mallorca.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5 en Onda Cero, el Club de las 5, de las 5 y 9. De las 4 y 9 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a los fans de los Beatles, que están de enhorabuena, porque ha circulado ya el tráiler definitivo de The Beatles Get Back, que está, bueno, como en la pólvora por las redes sociales, porque la gente tiene muchas ganas de verlo.
Now we're going to take The Beatles, I'll be quiet.
Oh, you recorded our conversation.
Es una serie documental que se va a ver por Disney Plus y está dirigida por Peter Jackson, nada menos, o sea, el del Señor de los Anillos y tantas películas. Llegará para lo que en Estados Unidos es Acción de Gracias, ¿eh? Y será una serie de tres capítulos, 25, 26 y 27 de noviembre. Se irá viendo así por fascículos, como si fuese una miniserie, pero documental, hecha completamente a partir de metraje, restaurada nunca visto antes. Es del proceso creativo de la última etapa del grupo y muestra la verdadera, pues eso, relación entre John Paul, George y Ringo, que la verdad es que, por lo que he podido ver, destaca el buen rollo que había aún estando en los últimos tiempos, que es cuando se decía que se peleaban siempre y tal, se ve a Yoko Ono, etcétera, pero se les ve que aún hay esa amistad, así que tengo muchas ganas de verlo y verdaderamente...
¿Tú crees que es porque lo hace Disney? Que hay...
Es posible, igual salen hasta en peluches y cosas ahí, ¿no? Puede ser.
No lo sé.
Es verdad, bien visto. No
sé. Bien visto. Me da que pensar. Bueno, sí. Una serie documental que llegará con Acción de Gracias. Acción de Gracias es el 25 de noviembre, así que el día previo y el día posterior.
Eso es.
Puede usted comerse el pavo en casa, ya puestos a incorporar tradiciones americanas, ¿por qué no comernos un pavo y ver lo de los Beatles, que en realidad, bueno, un grupo británico, así que en fin. Pues tenemos esta propuesta, ya lo iremos comentando conforme se acerca. Si usted es fan de los Beatles, pues ya sabe que tiene esta serie documental, no sé si con final feliz, pero sí con ese tono, bueno, positivo, optimista. Y el golf también ha sido comentado en las redes sociales, se ha convertido en trending topic el golf, ¿por qué?
Bueno, porque tenemos a Jon Rahm, que es un golfista, bueno, nuestro mejor golfista ahora mismo, que fue una pena que no pudo disputar los juegos por el tema del COVID, pero es evidente que es un ejemplo dentro y fuera de los circuitos, y se ha compartido cómo pasó 2 horas, ahora que estaba disputando el Open de España, se pasó 2 horas al terminar su recorrido firmando autógrafos a los niños, eso sí, a los niños solo, ¿eh? Nos lo contaban en Deportes 4.
A los niños voy a firmar a todos, ¿vale?
Voy a estar ahí hasta que termine.
Con una cola sin fin, Ram firmó de todo. Guantes, gorras, zapatillas y hasta camisetas de su Atleti. John intentaba poner orden. El torneo ya había acabado y la seguridad empezaba a agobiarse. Intentaban convencerle de dejarlo. Hasta su caddy se lo pedía. La cola no se acababa. Y él
ha sido como un escritor en la feria del libro.
Eso es. El caddy le pedía que quiere irme ya a casita, que estoy cansado. Y el tío ahí firma que te firma. O sea que.
Porque el caddy tiene que quedarse.
El caddy está aguantando los palos hasta que...
Bueno, pero claro, los puede dejar en algún sitio.
No, porque tienen que llegar los dos a la casa de, digamos, del club, ahí firmar todos los documentos, que no ha habido ahí, que no se equivoquen al contar los golpes que han dado.
No juego al golf.
No, yo tampoco, pero he leído mucho sobre el tema. Y al margen de eso, también ha sido absolutamente trending topic la frase de Alfonso Guerra sobre el desfile del 12 de octubre. Dice, hay quien abuchea a un presidente y aplaude a una cabra. Cada uno elige quién les representa mejor. Esto en las redes.
El Club de las 5.
Y llegan los deportes al Club de las 5, hoy más parecidos, la verdad, a la crónica judicial que deportiva, porque el juzgado de lo penal número 32 de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión de Lucas Hernández, jugador del Bayern Múnich. ¿Por qué? Nos lo cuenta Edu Pidal. Buenos días.
Carlas, buenos días. Es una historia extraña, así que te lo explicaré con calma para que me entiendas. El 3 de febrero de 2010, Lucas Hernández tuvo un altercado con su pareja, en plena calle, un delito de maltrato en el ámbito familiar. Ambos fueron condenados a 31 días de trabajos comunitarios y se decretó orden de alejamiento mutua. A pesar de las condenas, la pareja siguió su convivencia y viajaron de luna de miel. Y al volver de Miami, en el aeropuerto de Barajas, se identificó a ambos y detuvieron al futbolista, puesto en libertad poco después. Un juzgado de lo penal condenó a Lucas Hernández a 6 meses de cárcel por incumplimiento de condena. Sus abogados intentaron sustituir esa condena por trabajos comunitarios, pero ya había incumplido el mes impuesto en 2017. Así que ahora hay un riesgo serio de que entre en prisión, porque hablamos de una sentencia firme. No prosperaron sus recursos y ahora la condena tiene que ser ejecutada. Ahora depende de lo que tarde en resolver la audiencia provincial su último recurso contra esa ejecución, pero sí, puede entrar en prisión.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer y ver cosas tan interesantes como, por ejemplo, los detalles de los presupuestos generales del Estado por comunidades autónomas y la oferta de Pablo Casado al PSOE para pactar la renovación de algunos órganos constitucionales. Puede recuperar, por ejemplo, la entrevista al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en La Brújula, hablando de la financiación autonómica, pero también puede escuchar la visión del portavoz socialista Héctor Gómez, que le ha contado a Juan Ramón Lucas que el PSOE está por la labor de mantener más encuentros con el PP para la renovación de las instituciones que tienen su mandato caducado. En nuestra web tienen la última hora también del volcán de La Palma. Como cada día, los expertos descartan que la actividad eruptiva acabe, por lo menos en el corto o medio plazo. Y otra empresa para su actividad por los altos costes de la energía, en este caso una compañía de fertilizantes de Palos de la Frontera, en Huelva, donde trabajan 148 empleados. El precio del gas, que es imprescindible esta materia prima para elaborar algunos de sus productos, ha provocado este parón que se espera que se alargue hasta final de mes. Llevan desde el 1 de octubre parados. En nuestra web pueden leer la promesa lanzada ayer por Alberto Núñez Feijóo en el debate sobre el estado de la autonomía. A partir del próximo curso, todas las guarderías de Galicia, tanto las públicas como las privadas, serán gratuitas para todos los hijos. Y en OndaCero.es también podemos leer que la serie El Juego del Calamar se ha convertido en el mejor estreno de la historia de la plataforma Netflix. Luego le daremos algún detalle más. Y si quiere que sus hijos tomen mejores decisiones financieras, o usted mismo quiere gestionar mejor su patrimonio, recupere la entrevista a Ramón Castro, en Más de Uno, un profesor del Instituto Fernando de Mena de Socuéllamos, que enseña educación financiera a sus alumnos. Y en Julia en la Onda nos han explicado la historia de Pedro y Santiago, dos gallegos que quieren cruzar el desierto con un Fiat Panda. Ya tienen disponible la entrevista y toda la mesa de redacción a la carta en OndaCero.es y en nuestra aplicación, claro.
Bueno, ya se sabe. Ay, hola, ¿cómo estáis?
Hombre, señor vidente, yo sé que usted es muy fan de Julián La Onda.
Sí, yo la escucho, sí, yo la sigo desde el 4x3, aquí en este plano astral era...
Aquí era al revés,
¿vale? Sí, aquí era al revés, sí.
Entonces
sí.
Es Onda Julia, entiendo el programa.
Sí, sí, exactamente.
¿Y nosotros qué somos?
Bueno, en las 5 va bien el club, sí, va un poco al revés todo, sí. Bueno, hoy, muy importante, el signo zodiacal es Libra, que tiene muchas gemas asociadas, pero hoy destaco el peridoto. Es una piedra preciosa.
Estoy aprendiendo yo de minerales.
Sí.
Una barbaridad con usted.
Con el primer fascículo, gratis el segundo y la cajita donde las puedes guardar. Los nacidos el 14 de octubre suelen llevar estabilidad a la vida de sus amigos, etc. Disfrutan participando de la vida, pero casi siempre adoptan papeles más de administrador que de estrellas. Vamos con los puntos fuertes que tienen. Son mesurados, razonables, tranquilos, pero al mismo tiempo, esos son los puntos fuertes. Y los puntos débiles es que son demasiado cautos, o sea, está diciendo
si es
lo
bueno
mismo.
Ser mesurado,
claro,
a veces se pasan, quiere usted decir.
Bueno, pues claro, es complicado, porque es el día de la moderación, entonces ¿cómo van a salir? ¿Alocados? No.
Vea usted hoy el pleno del Congreso. A ver si le parece que es el día de la moderación.
Pues que no han nacido hoy, están ahí todos, pero nadie hace el cumpleaños.
Claro, vale, me tengo que hacer yo de vidente también.
A no ser que salga ahí y cante cumpleaños feliz y el que se dé por aludido, ese es el que sí es cauto.
Sería bonito.
Lo malo que son eso, inhibidos y estancados. Por cierto, ángel de la guarda.
Dulce compañía.
Sí. Dígame usted. Micael.
Pero si es el de ayer.
Sí, ya sabía que me lo diría. Ah. Sí, a menos
lo
me escucha.
Lo pone aquí en el guión.
Sí, porque digo, a ver si no me escucho. Sí, veo que me escucha. Y Micael va a estar aquí entre nosotros hasta el día 17. O sea, que todos los nacidos...
Se queda el fin de semana.
Se queda el fin de semana. Si nacen mañana, ¿qué será? Me lo pregunta, pues será Micael. Si el sábado me lo preguntase, que no tiene programa, sería Micael. Y así hasta el día 17, que vendrá otro, que ahora no me acuerdo.
El sábado y el domingo no vamos a venir, ¿eh?
No, pero el lunes... Ya será otro, ya será 18, ¿no?
Creo que sí.
Bueno, pues entonces será otro ángel de esto, ya le contaré. El planeta es Venus. Para el resto de signos, lo pongo así muy esquemático. Aries.
A ver, que esto soy yo.
Te mueres de ganas de llegar al fin de semana. El resto de signos también. Bueno, pero es un poco para ejemplificar, ¿eh? Escorpión. Si has quedado para vender algo por Wallapop, el comprador no se presentará.
Vaya, sí que saben ustedes cosas los de los astros.
Bueno, son cositas. Nos vamos modernizando, nos vamos poniendo al día. Acuario, recuerda de cambiar el agua si no tienes un motor de esos que va limpiando y va reciclando. Termino con la meditación del día. Esta es larga, ¿eh? Cojo aire. Tras reconocer que el huevo es el producto mejor envasado, es difícil imaginar que su fabricante, Dios, no existe. ¿Cómo te quedas?
Estoy diciendo
es impresionante.
Que tenemos que creer en Dios por las
huevos.
Cajas,
por
las
no, por huevos.
Por las cajas de los huevos.
Claro, porque es perfecto.
Oiga, y,
hay que creer si por son, huevos.
Claro, sabe usted que hay cajas de plástico y cajas de cartón.
Sí, pero no las cajas de plástico, sino el huevo en sí mismo.
Ah, la cáscara.
La cáscara del huevo.
O sea, el huevo es un signo de la perfección divina.
Exactamente, me lo ha puesto huevo. Usted. Sí, perfectamente explicado. Lo ha explicado mejor.
Ahora,
que yo.
Ahora ya tengo más fe.
Bien, ya está. Me voy. Vuelvo a mi plano astral.
Gracias a usted, que vaya bien, buenos días.
Que vaya
días.
Bien.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 20, de las 4 y 20 en Canarias. En Madrid se ha presentado esta semana la que podría ser la vivienda del futuro, pero no aquí en la Tierra. Se han presentado las casas para vivir en el espacio, más concretamente en Marte. Y esto que escuchan es el sonido que nos llega del planeta rojo. Un sonido que, como pueden comprobar, no es muy nítido ni está bien grabado, que sufre cortes, pero es lo que nos ha hecho llegar el Perseverance. De las 5 vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción o de realidad. Vamos a proyectarnos en un futuro quizá no tan lejano, en el que haya colonias estables viviendo en Marte. Esa es la idea que defienden y por la que trabajan en el Parque Tecnológico de Cantabria. Allí una empresa que se llama Astroland ha creado habitáculos que podrían servir para residir en Marte. ¿Cuándo? Pues se lo vamos a preguntar al director general de este proyecto, que es David Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo va a ser la vida en Marte?
Bueno, nosotros ya estamos dando el primer paso. Como ejercicio para ir entrenándonos, lo que hemos creado en Santander es una estación análoga. En términos de exploración espacial, esto tiene, bueno, pues mucho interés porque nos permite testar en la Tierra y a día de hoy lo que necesitaremos el día de mañana para colonizar Marte.
Y de momento, ¿qué resultados habéis obtenido? Es decir, ¿qué es lo que estáis detectando que va a hacer falta si algún día se acaba colonizando Marte?
Bueno, la verdad es que el viaje está siendo absolutamente asombroso. Hay que destacar que nosotros tenemos la única estación análoga subterránea que existe a nivel mundial para explorar Marte. Y esto toma sentido porque lo más compatible que hay con la vida humana en el planeta rojo precisamente es establecerse debajo de tierra para protegerse de manera natural contra la radiación estelar, que es el principal de los problemas que hay en Marte. Claro, para que todo esto se pueda hacer funcional durante al menos un año en el planeta rojo, digo un año porque hay un ciclo entre la Tierra y Marte que tienes que esperar un año para poder regresar. Y lo que estamos desarrollando son las tecnologías y las habilidades para vivir de forma autónoma en este ambiente tan hostil. Por ejemplo, cómo generar energía, cómo va a ser cómo se va a cultivar comida o cómo va a funcionar la psique humana en este entorno tan hostil y prolongado en el tiempo. Los resultados, como te decía, son absolutamente increíbles. Hemos descubierto ya nuevas formas de vida, hemos desarrollado ya protocolos operativos para cuando este gran hito suceda y además estamos desarrollando nuevas tecnologías en todos los ámbitos que tienen que ver con mantener un hábitat saludable en un entorno hostil. Tanto es así que hemos desarrollado ya hasta un ejercicio de transferencia tecnológica que no solamente nos sirve para expandir la vida más allá de la Tierra, o sea, hablamos en este caso de Marte, sino para mejorar la vida de las personas aquí, para todos los aquí terrestres, por decirlo de alguna manera.
En este caso, pensando en los terrícolas, siempre ha pasado, ¿no?, con la industria aeroespacial, que muchas de las cosas que se implementaban, por ejemplo, para la carrera espacial
o para los alunizajes, luego se ha acabado acercando a la electrónica de consumo, por decirlo de alguna manera. Es decir, que son inventos que luego hemos acabado comprando casi en un supermercado. De lo que habéis ido descubriendo, ¿qué creéis que se va a acabar aplicando también aquí en la Tierra? Y luego ya volvemos a los viajes y la colonización en Marte.
Sí, muy bien. Como tú decías, efectivamente, hay un retorno de $20 por cada dólar de inversión en tecnologías aeroespaciales. Los primeros pasos de Internet, la microelectrónica, el velcro, los pañales, bueno, cientos y cientos de inventos se han descubierto al amparo de la exploración espacial por un simple motivo, y es que se fuerza esa innovación. Vamos allá, más allá de los límites, y esto lo que implica es pues que hay que dar soluciones nuevas a problemas nuevos. Obviamente tiene aplicaciones terrícolas, como bien apuntabas, y nosotros lo que hemos intentado hacer es refundirlo todo en el vehículo donde creemos que más podemos impactar a las personas, que es precisamente la vivienda. Como antes decíamos, si estamos entrenándonos para el stress test, para la situación más extrema, que en este caso es ir a Marte, pues todos esos aprendizajes traigámoslo de vuelta, y hemos hecho la CyberHut. CyberHut es un nuevo segmento de vivienda que integra todos estos grandes avances, pues que tienen que ver con la generación de energía, la purificación de los hábitats. Por ejemplo, no conocemos de manera habitual que hay de 2 a 5 veces más contaminantes dentro de casa que fuera. Es un problema que nosotros solucionamos monitorizándolo y purificando todos los hábitats de interior.
¿Te refieres al aire, por ejemplo?
Al aire, sí. Nosotros tenemos sensores que monitorizan la calidad del aire, componentes orgánicos volátiles, radón, benceno, muchos agentes contaminantes y que dañan nuestra piel genética de manera habitual, pero como son silenciosos no nos damos cuenta, o sea, quiero decir inoloros, incoloros, pero que dañan nuestra salud de manera grave además. Por ejemplo, el segundo motivo de cáncer de pulmón en España está provocado por el radón y nadie lo conoce, o poca gente. Bueno, todo este tipo de aspectos, nosotros lo que hacemos es, haciendo ese ejercicio de transferencia tecnológica, porque si nosotros podemos hacer hábitats funcionales en Marte, que su atmósfera principalmente está compuesta por CO2, imagínate lo que no podemos hacer en la Tierra, ¿no? Pues un poco va de eso, de generar comida de manera autónoma. Tenemos unos sistemas de cultivos hidropónicos hipernovedosos y muy rentables, que te puede generar pues casi una lechuga al día que tú puedas cultivar. Tenemos purificación de aguas con redes blancas, negras y grises. Aquí vivimos en una economía de abundancia sin saberlo. O sea, cuando te vas a Marte, que realmente ahí es muy difícil sobrevivir, y vienes de vuelta, la cabeza te cambia. Y dices, oye, ¿cómo puede haber tanta escasez de agua cuando, pues eso, 3/4 de la Tierra es agua, que consumimos de media 60 litros por persona y día, que es algo impensable, pero entre la higiene, la cocina y, bueno, pues todo lo que desperdiciamos, muchísimos recursos, y la CyberHut va orientada precisamente a ser más racional a la hora de gestionar todos estos recursos, ¿no? Desde cómo se fabrica, con materiales que son totalmente reciclables, con un ciclo de vida muy largo, que se pueden reparar y reutilizar con sencillez, pues hasta otras líneas, lo que decíamos, una autonomía totalmente energética, donde se almacena toda la energía que se produce, ¿no?, con paneles de alto rendimiento.
Pero todo esto, por ejemplo, ¿para cuándo? Porque hace muy poco tiempo que hemos conseguido recibir sonido de lo que ocurre en Marte. Imaginemos que viajar y establecer una colonia allí no debe ser nada fácil, nada sencillo.
Bueno, nosotros son dos las respuestas. La primera es la CyberHut, que eso es una realidad ya, a día de hoy. De hecho, ya lo hemos presentado. Y cualquier persona puede disfrutar de ella, no solamente comprándolo, sino pagando por su uso. En función de la ubicación donde él quiera, se puede gestionar esto, y es una grandísima noticia. O sea, es algo totalmente...
Te refieres a la casa, ¿no? A esa especie de habitáculo que habéis presentado en Madrid.
Eso es. Y eso es una absoluta realidad que entendemos que va a cambiar la relación de las personas con sus hogares, y que está concebido como un producto tecnológico. O sea, es una gran innovación en un sector con muy poca penetración tecnológica, que es el de la construcción, ¿no?
Y David, ¿cuándo te imaginas tú estos habitáculos, no en Marte, sino en alguna superficie de la Tierra, por ejemplo,
en una ciudad. No sé si se puede implantar en una ciudad que ya existe o si estáis pensando más bien en crear ciudades desde cero aquí en la Tierra.
Bueno, pues existen las dos posibilidades.
Pero sigue habiendo mucha gente que sostiene, y que seguramente no les falta razón, que por qué no invertimos todo ese esfuerzo y esa tecnología en revertir, por ejemplo, el cambio climático, en lugar de pensar, que parece mucho más caro, la idea de irnos a otro sitio.
Mira, este es un ejemplo perfecto para explicarte lo que yo te decía. Nosotros hemos descubierto en este caso una cianobacteria que hace la fotosíntesis casi en plena oscuridad. Sí, perdona este tecnicismo, pero bueno, a última hora la conclusión es que purifica el doble que cualquier agente conocido a día de hoy. Convierte el CO2 en oxígeno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es un caso ideal porque la atmósfera marciana, insisto, que está compuesta principalmente por CO2, este es un biocorrector y puede generar oxígeno de manera natural. Pero esto sirve para Marte, pero mucho más para la Tierra. O sea, para luchar contra el cambio climático, que es el reto que me acabas de proponer, gracias a estar trabajando para ir a Marte, hay una máquina que se llama MOXIE, que se ha descubierto, se ha desarrollado para generar oxígeno en Marte, ¿vale? Pues es que eso es una de las estrategias que se va a usar para convertir el CO2 de la Tierra en oxígeno. Y es que es el ejemplo claro. O sea, gracias a ir a Marte y gracias a forzar esa innovación, mejoramos la vida de las personas en la Tierra. O sea, es como la Fórmula 1 de la innovación. Entonces, esto en términos generales es I+D. Solo que el caso de uso es Marte y la aplicación es la Tierra.
¿Y cuándo se podría empezar a usar esa tecnología, por ejemplo, como decíamos, para reducir el volumen de CO2 y frenar en la medida de lo posible el calentamiento global?
Bueno, pues este es un proyecto muy ambicioso que estamos dando los primeros pasos. No me atrevo a dar una fecha porque hay mucho camino para recorrer, entre otras cosas, hacer escalable esta tecnología, que es un poco ese el siguiente reto, pero que aplicaciones tiene siempre, porque a última hora es llevar la vida a un sitio mucho más extremo. O sea, lo que te decía antes de cómo gestionar el agua, cómo generar energía en un lugar más alejado del sol, cómo todo esto nos sirve, una vez más, para expandir la vida, pero para mejorar la de la Tierra. Y yo creo que es importantísimo que pues la gente vaya conociendo este concepto, porque esto nos haría evolucionar mucho más rápido. Si Estados Unidos a día de hoy sigue siendo el líder mundial, es por la tecnología que desarrolló para ir a la Luna, que fue carísima, pero gracias a ello, una vez más, tenemos internet, tenemos microelectrónica, herramientas con batería, miles y miles y miles de inventos que luego han llegado a son tan normales que no parecen innovadores a día de hoy, pero que en su día lo fueron y fueron totalmente disruptivos. Y esa mentalidad que tienen las grandes naciones que están invirtiendo es lo que les va a hacer diferenciarse.
David Ceballos, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos parece apasionante, la verdad, este tema. Esperamos poder seguir contando novedades conforme se vayan materializando un poco más y se acerquen más a la vida cotidiana de quienes nos están escuchando. Pero de momento, en ese plano general de investigación, de recursos, de I+D, pues aquí lo hemos contado en el Club de las 5. Que vaya bien, buenos días.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz. Mándanos una nota de voz. 676-760908. 676-760908.
Y en 30 minutos, bueno, algo menos, empieza Más de Uno con Carlos Alsina. El hachazo a las eléctricas podría matizarse. Hoy será un día clave en el Congreso para aclarar los detalles de esta detracción de beneficios extraordinarios que anunció el presidente del Gobierno. Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, podría cambiarse, modificarse, aliviarse un poco ese rejonazo del gobierno a las eléctricas. Eso es lo que está reclamando el PNV. Lo que reclama el socio del PSOE dentro del gobierno, Unidas Podemos, es que no se toque el decreto. Bueno, pues parece que el gobierno habría encontrado la fórmula para hacer realidad los deseos de uno y de otro. Es decir, no modificar el decreto, pero a la vez aliviar ese hachazo a las eléctricas. A partir de las 6 lo contamos, pero bueno, al final el truco está en la tramitación parlamentaria tanto de este decreto como de otras normas que tienen que ver con todo lo que está aconteciendo en las últimas semanas sobre el aumento del precio de la electricidad. Pero bueno, han encontrado ese truco, al parecer, el gobierno. A lo largo de la mañana veremos si se confirma o no este asunto. Otra cosa sí que sí está confirmada ya es el complemento de apoyo a la infancia que le ha sacado Unidas Podemos al PSOE, hasta 100 euros de complemento. A partir de las 6 vamos a contar aquí en Más de Uno quién va a poder acceder a este complemento, a este nuevo complemento, para favorecer precisamente la descendencia, que las parejas tengan descendencia, que tengan más hijos. Y otra novedad que vamos a contar y que vamos a desvelar aquí en Más de Uno es la propuesta que le ha hecho el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra Yolanda Díaz, a patronales y a sindicatos para reformar la ley laboral. La propuesta, la última propuesta que les ha hecho llegar, pasaría por la limitación de la contratación temporal a un 15% de la plantilla y que las ETTs puedan contratar a trabajadores y que sean ellas las que, digamos, vayan cediendo a las empresas para que hagan trabajos estacionales. Estoy pensando, por ejemplo, en la construcción. Se acabó una obra, el trabajador deja de estar, no estaría ya en el paro, sino que volvería, digamos, a tener contrato con esa ETT, que pasaría con ese mismo contrato a trabajar, a facilitar el trabajo de ese empleado en otra empresa. Bueno, pues al final todo esto se va a negociar, vamos a hablarlo ya, a contarlo en detalle, porque ha tenido acceso nuestra compañera Caridad García a esa propuesta del Ministerio de Trabajo a los sindicatos y a las patronales. Sobre lo otro que te comentaba, ese complemento de apoyo a la infancia de hasta 100 euros, pues los detalles los vamos a dar, como te decía, a partir de las 6, pero lo vamos a andar mucho más, vamos a ahondar mucho más en ello a partir de las 9, porque va a estar aquí en Más de Uno la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra.
Pues una mañana de exclusivas en Más de Uno con Carlos Alsina y otras historias también que nos vais a traer.
Hombre, otras historias, como que hoy está por aquí a partir de las 11 Santi García Cremades, es decir, hay que preparar la mente, hay que preparar los deditos, quien tire de ellos, porque tocan acertijos matemáticos y hay que esforzarse, hay que tratar de solucionarlos y llegar a la conclusión y enviar rápidamente el mensajito para a ver si hemos ganado y hemos acertado nosotros. Y luego también vamos a hablar del dolor. Este fin de semana se celebra el Día Mundial del Dolor y se está hablando mucho de ello porque es uno de los grandes olvidados.
Pues un tema que además incide en muchísimas personas,
sí,
en todas las capas de la sociedad, así que no se pierda usted Más de Uno a partir de las 6 con Carlos Alsina y hasta las 12:30. Por cierto, Rubén, ¿tú eres muy fan de Perales? ¿O eres fan de Perales?
El cuerpo me pide decirte que soy más de Manzanos.
Vale, muy bien. Pues me parece muy bien.
Pero porque ya hasta ahora soy así. Yo soy así. Pero sí, soy fan de Perales.
Bueno, te lo digo
todo
porque
lo que sea crear
resulta que hoy estrenamos la nueva versión de ¿Y cómo es él? Que la ha adaptado el grupo Meller. Es una versión que ha creado Amazon Music en una incursión que ha hecho la multinacional en el mercado de la música en español y que hace unas horitas que ha lanzado al mercado y que podemos escuchar aquí hoy en el Club de las 5. Luego me cuentas a ver qué te parece.
Mírame con los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
Bueno, es una versión contemporánea.
Con el original, ¿eh?
Te quedas con el original, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, que estos de Amazon también hacen canciones ahora. Así que, bueno, han empezado con
pues
una reversión, ¿eh?
También.
Dime.
Que hay que aplaudirlo también, todo lo que sea crear.
Pues venga, bono cultural.
Eso es.
Para todos. Esta ronda la pago yo. Que tengas un feliz día.
Igual, un abrazo, Lomelo, chao.
Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Thank you. ti. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríete.
Bueno, Zarbello, no sé si a ti te gusta esta versión. No sé si es una buena canción para salir a correr.
Yo diría que no.
No te gusta.
No, yo soy muy de Prales. Soy muy de Prales y no, me quedo con el original.
Bueno, nosotros hoy nos vamos a jugar España a cara o cruz, como cada martes y cada jueves aquí en el Club de las 5. Puedes mandar tu nota de voz por WhatsApp al 676-760908 y nos dices si prefieres cara o cruz. Lanzaremos. Vas a tener que dejar una moneda, Cervello.
Aún no me has devuelto la última que te dejé.
Así estoy amasando mi fortuna. Moneda. En fin, usted nos dice si quiere cara o cruz y para qué comunidad autónoma. Lanzamos la moneda, ahora buscaremos una. Y si sale cara, pues, o sea, si aciertan, digamos, lo que su apuesta son 10 puntos para la comunidad autónoma que usted elija. Y si falla, pues solamente 5 por el hecho de participar. Cuéntanos de paso, pues no sé cómo se llama, si está trabajando, si va al trabajo, si vuelve a casa. Alguna historia. 676-760908. De momento va ganando Extremadura, ¿no?
Extremadura
liderando y Castilla-La Mancha también. Con 20 puntos y Andalucía, triple empate.
Sí, no, Comunidad Valenciana y La Rioja.
He mirado donde no es.
Andalucía, vale. 10.
Cuéntalo tú.
Sí, no, eso, Extremadura 30, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja con 20 cada una, Andalucía 10, Castilla y León y Madrid 5.
Fíjense usted más de Cervello. 676-760908.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y en deportes hoy, crónica judicial, porque Lucas Hernández, jugador del Bayern Múnich, deberá entrar voluntariamente en prisión por romper repetidamente una orden de alejamiento. Los detalles de este caso nos los trae Edu Pidal. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Carlas. Te lo explico. Hay riesgo serio de que Lucas Hernández, el futbolista del Bayern de Múnich y de la selección francesa, ex del Atlético de Madrid, acabe entrando finalmente en la cárcel porque estamos hablando de una sentencia firme. La condena por quebrantamiento de 6 meses fue ratificada. No prosperaron sus recursos y ahora corresponde la ejecución de esa condena. El futbolista se saltó una condena por malos tratos al romper ese alejamiento y ya ha intentado evitar esos 6 meses o sustituirlos por trabajos para la comunidad. Ahora todo depende de lo que tarde en resolver la audiencia provincial su último recurso contra esta ejecución. Si los jueces deciden antes de que ingrese en prisión y, sobre todo, si comparten con la juez que su pena de prisión no es conmutable por trabajos para la comunidad ni susceptible de suspensión, porque 1) ya se saltó la condena por trabajos de la sentencia anterior y 2) porque está condenado en firme por 2 causas de violencia de género. Ya te contaba antes que después del altercado con su pareja, que acabó desembocando en un delito de maltrato en el ámbito familiar, la pareja siguió su convivencia y viajaron de luna de miel. Y al volver de Miami, en el aeropuerto de Barajas, se identificó a ambos y detuvieron al futbolista por romper esa orden de alejamiento. Lucas Hernández está citado en el juzgado el 19 de octubre. Te iré contando en qué termina su último recurso. Y mientras, en tenis, Rafa Nadal habló ayer sobre su recuperación, la de su lesión.
Yo estoy siguiendo a rajatabla todo lo que me están haciendo hacer y lo estoy haciendo con la mejor de las actitudes y con la máxima intensidad e ilusión posible, ¿no? Después hay cosas que no dependen de mí y confío en que las cosas que se vayan haciendo pues vayan dando el resultado que esperamos.
El objetivo de Rafa Nadal es estar en el Open de Australia el próximo mes de enero.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 42 de las 4 y 42 en Canarias. Esta semana ha llegado a las plataformas una serie que lleva por nombre, como una película, Reservoir Dogs.
No, Reservation Dogs.
Reservation Dogs.
Reservation.
Abnormal.
You wouldn't have seen a stolen food truck, would you?
No.
Oh.
Ya pensaba yo que habían hecho una adaptación.
No, es un juego de palabras. Ahí termina el homenaje a Reservoir Dogs, en este caso Reservation Dogs, porque es en una reserva, en este caso de indios americanos, ¿no? Un poblado donde están ahí viviendo y de ahí hacen el juego de palabras. Los protagonistas son Pharao, Wanna T, Debbie Jacobs, Lane Factor y Pauline Alexis. Ya por los nombres ya vemos que son nativos, que son indígenas americanos. Hecha por los creadores ejecutivos Sterling Harjo y el famoso Taika Waititi. Por tanto, estamos ante una comedia que sigue las hazañas pues, de 4 adolescentes indígenas de la zona de Oklahoma. Son indios americanos, una reserva, como decíamos, que hacen pequeños hurtos para ahorrar, para poder así llegar a una tierra exótica, misteriosa y lejana, ahí la ironía llamada California. Es una comedia, por tanto, con, bueno, tintes criminales, así que directamente se ganan la vida, pues eso, robando para intentar. Es un poco el cine kinky que decíamos, ¿no?, el otro día, pero versión americana, versión 2020, que buscan lograr un objetivo y lo hacen pues con esos pequeños hurtos. A ver qué tal funciona.
En Reservation Dogs se puede ver en Disney Plus. Y aquí en el Club de las 5, el parte meteorológico también se lo cantamos. No solo se lo contamos, se lo canta David Cervello.
Hoy volvemos con los Beatles, en este caso, Here Comes the Sun.
Habrá viento en el estrecho, muy despejado en el resto, y nubes altas. Sopla fuerte, levante hoy en el estrecho. Muchas nubes, Mediterráneo cubierto. Igual llueve en el estrecho, muy despejado en el resto, y nubes altas.
Y en Baleares y Canarias, viento flojo variable, que no me cabía. Vamos allá.
Termómetro subirá hoy en el tercio norte. En las diurnas y en el sistema ibérico. Pero bajan las nocturnas en todo el país. Bajan, vaya rasca.
Venga, todos a dormir tapados, hombre.
Ya tenemos aquí la moneda, ¿eh? Tenemos moneda para lanzar a cara o cruz gracias a Iván Gustems, nuestro técnico en Barcelona, que si no llega a ser por él, hoy no hay concurso. Nada. 676-760908. Mándenos usted una nota de voz por WhatsApp, que nos están llamando. 676-760908. Y dice cara o cruz para la comunidad autónoma que usted quiera, y de paso nos cuenta alguna historia.
Eso es.
A estas horas de la mañana. 676-760908. Si usted estaba trabajando, durmiendo o haciendo cualquier otra cosa, David Cervelló le cuenta, no solamente le canta la previsión del tiempo, sino que le cuenta lo que echaron ayer en la tele.
Sí, pues por ejemplo, el objetivo de Ana Pastor, que ahora están los miércoles, que están alguna vez, dice, bueno, estamos en domingo. No, ahora son miércoles cuando hace el objetivo. Estaban Margarita Robles y Irene Villa como entrevistadas, muy interesantes ambas entrevistas, pero me quedo con un consejo que le dio Bob Pop al presidente Sánchez para que, ojo, no se venga arriba con esto de los abucheos.
Primero, la gente esta que va a pitar el día de la fiesta nacional al presidente de su gobierno democrático, por la mañana, ¿cómo decide qué ponerse? O sea, tú no hablas al arma y dices, me pongo el loden, que es muy de pitar, me pongo un poquito del fachaleco, la mecha me la retoco, no lo sé. Y luego otra cosa, y esto es para ti, para Pedro Sánchez, que sé que nos estás viendo. A Pedro Sánchez este año le han pitado porque él ha querido. Porque Pedro Sánchez podría haber evitado los pitidos de una forma facilísima.
¿Cuál?
Chica, organizando bien este desfile, tú pones al rey emérito lanzándose en paracaídas, vestido de general de todos los ejércitos, todo, con un saco lleno de dinero, lanzando billetes de 50 euros al público, al grito de ahí tenéis lo que os debía, ahí tenéis lo que os debía, y a Pedro Sánchez no le pita nadie, es un espectáculo buenísimo, no quiere volver el rey, qué mejor forma de haber vuelto que esta.
Hombre, muy televisivo al final, ¿eh? La propuesta es muy televisiva.
Qué grande, de verdad, sí, como lluvia de billetes. Bueno, sexto programa de Veo Cómo Cantas, ¿eh? Donde, bueno, va apareciendo gente, en este caso, bueno, como profesiones, ¿no? Veterinario o runner, o y tienes que adivinar si cantan bien o mal.
Runner, el runner, que es una persona que sale
a correr. Venimos del gamer y nos vamos al runner.
Al runner, que
llega un momento
que no vamos a terminar comiendo un muffin, ¿sabes? Al final,
claro. Pues es el momento de la verdad. Ramiro va a tomar una decisión.
Venga, a por ello.
Ya ahora sabes que ahora pone fases. Ha marcado el runner.
Estamos.
Runner, a prepararte. El resto, cada uno a su rincón.
Ahora es la reencarnación de Carlos Vives y me tiro para atrás.
Amigos, es el momento de decir runner. Queremos ver cómo canta.
¿Cómo canter?
Que me va a esperar.
¡Joder!
¡Mejor imposible! Que me tapará esta noche si hace frío.
Si hacen una versión de periodistas radiofónicos, ve tú a cantar.
Sí, estaría bien. A ver, creo que este cantaba mal. Lo digo porque, claro, al final hay momentos que, claro, uno que ha elegido, no, canta bien, no, este no canta tan mal. Claro, es que es un poco difícil de... No, este cantaba mal directamente. En Antena 3, un programa que vale mucho la pena y es divertido. En Televisión Española teníamos nueva entrega de Lazos de Sangre, con la figura de Manuel Díaz, el cordobés, que esa gran pregunta de si había podido conocer o no, si habían coincidido alguna vez con su padre.
Tema,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Con su padre biológico. Sí, totalmente. Yo pensaba, pero aún estamos con esto. Y el gran dato revelador que sacaban es que hubo una vez que casi se ven.
Vaya.
Sí, hubo un momento en a mediados de los 90 cuando Paco Dorado, que fue un hombre también fundamental en la carrera de Manuel Díaz, como lo fue Rafael Sánchez del Pipo en la carrera de Manuel Benítez el cordobés, que se llegó a plantear un mano a mano en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca.
¡Wow!
En Palma de Mallorca, y además el cordobés, Manuel Benítez, en una primera negociación, pidió 111 millones de pesetas, que eran... El 111 era el primer año, en el 65, que él había superado el centenar de corridas, y fueron 111.
Y también ha sido una fiesta la visita de Florentino Fernández, sí. Santiago Segura y José Mota, en este caso a El Hormiguero.
Tenía trabajo Pablo Motos para controlarlos, porque iban los tres desmadrados, que era una cosa... Ha sido un espectáculo. Y teníamos la confesión de Santiago Segura sobre los resultados de su famoso ayuno intermitente del que tanto presumía.
¿Cómo vas, Santiago, con los ayunos intermitentes estos que hacías de 36 horas? Esto ya lo he dejado de hacer.
He perdido un poquito la práctica, me han sido... Engordado, mira.
¿Has engordado qué? ¿Un gramo?
No, engordado 6 kilos, macho. Ah. La báscula inteligente ha dicho: ¿es usted el mismo usuario? Uh-huh. Este peso es muy raro. Digo, ya está la báscula. Ahí. O sea, eso es la rabia que te da que te cuestione la báscula si eres tú mismo.
Pero cuéntalo todo.
Es que es muy obsesivo, tío. O sea, el otro día me dice: amiguete, he engordado 3 kilos. ¿Tú me
¿Pero
¿tú
de
ves
dónde?
Bien?
Pero estás...
Es que te veo mejor incluso.
Claro, estás, ¿no? Un
porque
poco
es que
mejor.
Ya adelgaza en exceso.
Peso 69 y pico. Y yo, que había llegado a los 63, ya era un hombre feliz, y ahora otra vez, no hay que ser radical, hay que intentar, pues eso, comer equilibradamente.
O sea que no hay que hacer ayuno.
Hay que comer equilibradamente. Es el mejor resumen posible.
Estoy en El Hormiguero, en Antena 3.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Y hoy es 14 de octubre, día en que estaremos muy pendientes un día más, y ya no sé cuántos van, del precio de la electricidad, que vuelve a subir. Hoy más de un 16% si lo comparamos con ayer miércoles. El megavatio hora cotizará en los 215,63 euros el megavatio hora, como decíamos. Y en el Congreso se debatirá y se votará este jueves el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan. Veremos al final en qué queda la letra pequeña de esta detracción de beneficios. Uno de los indicadores objetivo de este efecto, del efecto de esta crisis energética en la economía, es la inflación. Hoy vamos a saber cómo evoluciona con la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística del IPC del mes de septiembre. Hoy también se vota, este jueves, el decreto ley que prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 el sistema de protección especial de empleo de los ERTE y también las ayudas para trabajadores autónomos. Y este jueves empieza la tramitación parlamentaria de la ley sobre el consentimiento sexual, conocida como Solo Sí es Sí. De entrada, el PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad porque consideran que la norma es cuestionable desde un punto de vista constitucional y también innecesaria. Otras enmiendas a la totalidad que serán debatidas hoy en el Congreso, pues Vox, el Partido Popular y Esquerra, cada uno por motivos diferentes, han presentado sus reformulaciones íntegras del proyecto de ley de memoria democrática. Obviamente, cada uno por sus argumentos diferentes. Coincidiendo con este debate, se espera también que se celebre un acto simbólico a las puertas del Congreso organizado por Amnistía Internacional. Quieren entregar más de 327.000 firmas para pedir la mejora de este proyecto de ley. Y Angela Merkel recoge hoy de manos del rey el premio europeo Carlos V, que la distingue por su compromiso con Europa. Y llega el momento también de ir desglosando los presupuestos generales del Estado. Al debate sobre el reparto territorial, cada ministerio va a ir defendiendo defendiendo cómo reparte su cuota presupuestaria. Hoy es el turno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su ministro José Luis Escrivá, su titular, va a hacer una presentación a tal efecto. Y también la ministra de Ciencia e Innovación, por su parte, Diana Morán, explicará sus cuentas. Y el Instituto Cervantes presenta el Anuario del Español en el Mundo 2021, que analiza la situación internacional de nuestra lengua y su evolución en las últimas tres décadas desde que se creó esta institución. Agricultores y ganaderos de toda Andalucía se manifiestan hoy con una concentración de vehículos agrícolas y vehículos particulares para exigir a Luis Planas que rectifique su propuesta del plan estratégico de la PAC. La Audiencia Nacional continúa con el juicio al excomisario José Manuel Villarejo y una treintena de acusados por tres piezas del caso Tándem, en el que el expolicía se enfrenta a una petición fiscal de casi 110 años de cárcel. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, realiza hoy una visita oficial a Estados Unidos. En Francia, los militantes del Partido Socialista eligen al candidato para las elecciones presidenciales del próximo mes de abril y Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, parte como gran favorita. Y hoy es un día muy importante y mañana todavía más. El presidente del Grupo Planeta, José Cregueras, y el jurado de la 70 edición del Premio Planeta de Novela vuelven a ofrecer la habitual rueda de prensa que se celebra un día antes de la concesión de este galardón. El Premio Planeta se entregará mañana en Barcelona, como cada 15 de octubre, en esta ocasión con presencia de los Reyes en el Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Decirle a los españoles que hay que votar, que cada uno vote como es natural, lo que estime oportuno y conveniente, y desearles a todos una muy buena jornada.
676-760908.
Cada martes y cada jueves nos jugamos España a cara o cruz en el Club de las 5, tan fácil como mandar una nota de voz por WhatsApp al 676-760908. 676-760908. Y si quiere también, pues nos dice que prefiere participar en directo, como es el caso de Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Muy bien, pues trabajando.
¿Trabajando? Sí. ¿Porque acabas de empezar o porque ya estás acabando?
Empezar a las 3.
Dime, perdona.
A empezar a las 3 de la mañana.
Has empezado a las 3, pues como nosotros, sí. Más o menos.
Pues más o menos.
Coincidimos en horario.
Escucho todos los días.
Francisco, ¿y de qué trabajas?
Bueno, soy agricultor y aparte tengo un comercio.
Bueno, o sea que trabajas duro desde las 3 de la mañana.
Es lo que me dejen.
Madre mía.
Bueno, ahora sí me dejan ya, todo.
Bueno, Francisco, ¿cara o cruz y para qué comunidad autónoma?
Cara para Murcia.
Para Murcia, lanzamos la moneda y sale cara. Enhorabuena, porque le vamos a dar 10 puntos a Murcia, que creo que se estrena así en el marcador.
Sí, se estrena.
Pues Francisco, has estrenado el marcador, así que enhorabuena.
Vamos, que anda que los murcianos estamos bien.
Bueno, tampoco llevamos tanto tiempo.
No madrugamos, pues vemos muchos que madrugamos, ¿eh?
Eso seguro. Llevamos pocos días con el concurso, así que no te preocupes.
No, sí, lo estoy escuchando todos los días.
Fantástico. Bueno, Francisco, un fuerte abrazo y gracias por llamarnos.
Venga,
que vaya bien, buenos días.
Sí, venga,
vamos. Notas de voz de WhatsApp en el 676-760908.
Buenos días, llamo desde Villarreal, soy Antonio y mi voto es para Castilla-La Mancha.
Cruz para Castilla-La Mancha. Lanzamos el dado, iba a decir, la moneda y sale cruz. 10 puntos para Castilla-La Mancha. ¿Cuántos llevan ya?
Pues consigue empatar en la primera posición con Extremadura. Extremadura y Castilla-La Mancha, 30 puntos cada una.
Manda tu nota de voz por WhatsApp al 676-760908. Apuesta a cara o cruz por tu comunidad autónoma. El martes nos volvemos a jugar España a cara o cruz aquí en el Club de las 5. Pero yo te devuelvo la moneda para que se la des a Iván.
Sí, a Iván,
que,
sí.
Si no me la voy a gastar en el café. Nos sacamos un cafelito.
Sí.
Para comentar en los últimos minutos del Club de las 5, pues alguna noticia que nos trae David Cervelló, que hoy gira en torno a las ventosidades.
Sí.
Vaya manera de acabar el programa.
Bueno, es que a ver, cuidado, tres personas han sido detenidas en un spa, en Caldea, en Andorra, a consecuencia, aparentemente, de un presunto pedo. Que hubo un pedo por ahí, alguien se le escapó. sin guardar la distancia de seguridad. ¿Sabes? Eso que más ahora hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, había dos familias ahí enfrentadas, casi es un argumento de una película, West Side Story, en este caso, pues con ventosidades, con Quest Kike Story, podríamos llamarle en este caso. El tema es que hubo ahí una pelea, la cosa se complicó.
El delito, digamos,
sí, el
no
móvil
es la ventosidad,
del...
sino sí, la pelea posterior.
Exactamente, vale. Porque ahí hay que huelen, otros que no, pero bueno, es decir, no es atenuante.
Era dentro
en este
de un
caso.
Spa, ¿no?
Claro. Aguas termales, ¿no? Hay aguas...
Sí, burbujas del jacuzzi.
Burbujas, pero... claro, ahí disimulas un poco, pero claro, si el tema está fuera, bueno, pues es complicado. Pero bueno, tengo otra que...
Llegaron a las manos por esto, entonces.
Sí, a las manos, claro, no. A ver, si los han detenido, no sé, a ver, aquí, ¿a qué huele? No, claro, ha sido una cosa complicada.
Bueno, y la otra noticia nos lleva al espacio.
Sí, porque al igual que Gustavo Díaz, yo soy muy trekkie. Soy muy de Star Trek y estamos de enhorabuena porque William Shatner, el mítico Capitán Kirk, ha conseguido a sus 90 años ir al espacio de verdad, pero no en una 5-year mission, una misión de 5 años, como era la original del Enterprise, sino solo una misión de 10 minutos, que es lo que ha podido volar subiendo con la nave de Jeff Bezos. O sea, ha ido ahí, ha visto el espacio, ha podido volar, beam me up Scotty, súbeme a la Enterprise, y ha conseguido viajar al espacio con 90 años. Tela, ¿eh? ¿Cómo se cuida?
Pues ahora nos acabamos el café, mientras empieza Más de Uno con Carlos Alsina, aquí en Onda Cero. Hasta mañana.